La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
El profeta Joel, que es el libro que hemos estado estudiando. Y con el favor de Dios vamos a terminar esta noche el libro de Joel. Quisiera leer la sección que corresponde al verso 18 al 27, aun cuando vamos a ir hasta el final, del 18 al 27, en el capítulo 2 del libro del profeta Joel. Escrito está en la palabra de nuestro Señor: y Dios, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí, yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Señor su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Esta es la palabra de nuestro Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra, y damos gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, por dejarnos este libro, Padre, y también gracias, Señor, porque tú puedes plantar esta palabra en nuestras vidas. Tú puedes abrir nuestros ojos para ver con más claridad quién eres tú, cómo eres tú y qué haces tú. Y Padre, sé que esto, Señor, será para que nuestra vida produzca más gloria, manifieste más gloria delante del mundo, de que Cristo Jesús es el Rey y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que esto sea posible. Amén. Amén. Voy a resumir un poco para ver la continuidad. Voy a resumir lo que vimos la ocasión anterior también del libro de Joel. Recordemos que Joel es un profeta que estaba en el reino del sur, en el reino de Judá. ¿Sí? Y recordemos, voy a resumir simplemente lo que hace este hombre enviado por Dios para hablarle a su pueblo. En el capítulo 1, ustedes recuerdan, estamos hablando de una invasión tremenda de langostas. Lo que vemos ahí del verso 1 al verso 14, básicamente es la invasión de esas langostas Vimos ahí que se veían como cuatro diferentes tipos de plagas, pero ya dijimos que era la misma plaga en diferentes estadios y que venía y todo el destrozadero que hizo. ¿Sí? Eso es lo primero que vemos, una impresionante plaga que llega sobre el pueblo de Dios, cosa que nunca antes había ocurrido y tampoco nunca después volvió a ocurrir. Eso es lo que vemos. Y si se fijan lo que resalta el impacto de esa plaga, lo podemos ver, por ejemplo, ahí en el verso 5, a los borrachos les dice, lloren y giman. En el verso 7 habla de que la vid está asolada, descortezada la higuera, derribada. En el verso 8, llora como mujer vestida de cilicio por luto. En el 9, la última palabra del 9 dice duelo. El 10 dice que todo el campo está asolado. El verso 10 también dice que todo fue destruido. Y también el verso 10 dice que se perdió el aceite. Entonces, las palabras como en el 12 también dice que la vid está seca y pereció la higuera. Entonces, son puras palabras de todo destruido, todo destruido, todo acabado, todo echado a perder. Esas son palabras muy fuertes, pero les digo, aunado a eso está palabras como eso de gemir en el verso 5, llorar en el verso 8, en el 11, gemir también está diciendo nuevamente, pero en el verso 13 dice, ciñan y lamentense, sacerdotes, giman. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es todo esto? Esas palabras que indican. Indican un duelo y una lamentación. Este profeta, esta primera sección lo que muestra es duelo y lamentación. Pero después vemos algo que va completamente marcando un cambio en el verso 14. En el verso 14 no dice solamente que hay que estar llorando, tristeando por toda la desgracia que está pasando en nuestras vidas, estar ahí lamentándonos nada más y viendo que todo se está acabando. No solo ese, en ese estadio hay que permanecer, sino que en el verso 14 se levanta la voz del profeta y cambia y dice, hey, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen a Él. O sea, no nada más te quedes ahí tirado. O sea, la situación está terrible en tu casa, la situación está terrible en tu negocio, la situación está terrible en tus relaciones interpersonales con gente cercana. Ese es un punto en que muchas veces podemos, o sea, como que a veces nos encanta lamernos las heridas, estar lamiéndonos las heridas. Y está como, es estar ahí nada más y saboreando nuestro dolor y ay, pobre de mí, nadie como yo, nadie me comprende. Ese no es el punto. El punto es, como dice aquí el profeta, debemos nosotros clamar al Señor, porque lo tenemos, o sea, porque Él no ha dejado nunca de ser, porque independientemente la situación que Él traiga, fíjense bien lo que voy a decir, independientemente de la situación que Él traiga sobre sus hijos, o sea, esto de los langostas, o sea, todo esto fue provocado por langostas. Y más adelante vamos a ver que Dios dice, yo les mandé las langostas. O sea, no está diciendo que el diablo, olvídense del diablo, el diablo punto y aparte, a todo el mundo le gusta echarle la culpa al diablo, pero Dios dice más adelante, un capítulo más adelante, dice, yo les envié las langostas. Entonces, al margen de lo que Dios haga con nosotros, sus hijos, que obviamente lo hace con un propósito santo, puro y por amor, al margen de eso, nuestro papel está en no olvidarnos que Dios está por encima de cualquier circunstancia y podemos clamar a Él en todo momento. O sea, no olvidarnos de eso. Aquí estamos viendo, clamen al Señor. Y eso es lo que dice esta primera sección hasta el verso 14. Luego, en el versículo 15, cambia la temática desde el versículo 15 de ese capítulo 1, hasta el verso 11 del capítulo 2, ¿sí? Desde el 15 del capítulo 1 hasta el verso 11, vamos a ver repetido un término y como que cambia de repente de canal el Señor, el profeta de repente habla de otra cosa y empieza a hablar de algo. Verso 15, ¡ay! Este es un ¡ay! Esos son los famosos ayes, ¿sí?, de los profetas. ¡Ay del día! Es una queja. ¿Por qué? Porque cercano está el día de Dios y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Eso lo vemos ahí, lo vemos en el verso 1 del capítulo 2. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 2 en la última parte? Porque viene el día del Señor, porque está cercano, lo dice el verso 1 del capítulo 2. Luego lo vuelve a decir el verso 11, la parte final del verso 11, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Sí? Se fijan, en esa sección que acabo de decirles, al principio que es el verso 15, a la mitad que es el verso 1 y al final de esa sección que es el verso 11, en tres secciones nos dice, así como fraccionadito de lo mismo, hablan del terrible día de Dios. Ahora, como si no fuera terrible lo que acabamos de ver, una desgracia increíble para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, algo muy, 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 todo un drama que pasaron con todas estas carencias que quedó de las langostas. Pero ¿saben una cosa? Ese día, esa temporada que pasó este pueblo de Israel, no es nada, nada. Toda esa desolación que hubo no es nada comparado con lo que va a venir un día, el día terrible de Dios. Eso es lo que nos dice la siguiente sección, ¿sí? Le digo, esto ya lo estuvimos viendo más en detalle, pero nada más quiero resumir para que agarremos todo el hilo del profeta. Entonces, ahí nos está hablando tres veces, nos marca y nos dice, y nos habla de que se van a oscurecer el cielo, las estrellas, el sol, la luna, ¡pum!, se va a oscurecer todo, va a ser como sangre. Hay muchos símbolos, hay muchos signos que va a haber en esos tiempos, pero está hablando, esto que está hablando de un tiempo futuro que ni siquiera lo hemos pasado todavía. Está hablando del día terrible del Señor, el día del juicio de Dios sobre el mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla, y lo pone inmediatamente después de la desgracia de las langostas. ¿Para qué? Para que veas, puede ser que tú y yo estemos pasando algunos tiempos muy difíciles en circunstancias en nuestros días, pero nunca se va a comparar a lo que venga el día del juicio de Dios sobre el mundo. Nunca se va a comparar a eso. Por eso empieza el profeta diciendo, ¡ay!, porque cercano está el día. Ahora, obviamente el profeta habla de Dios está poniendo las palabras en el profeta, y dice cercano, y pueden pasar 1,000 años y no llega ese, pueden pasar 5,000 años, pueden pasar 3,000 años, y para él es cercano, pero para nosotros no sabemos en realidad cuándo va a venir, pero va a venir. Entonces, la segunda porción de este libro nos habla de eso, del día terrible del Señor. Luego, la tercera sección en el versículo 12 al versículo 17, ¿sí? Entonces, vemos otro tipo, ya vimos duelo, dolor, lamento. Después vimos una exhortación, una pequeña exhortación, y luego nos metimos directamente en el día del Señor. Pero ahí continúa la exhortación. Hágate cuenta como que lo del día del Señor fue una pausa, y luego en el verso, acuérdense que en el verso 14 empezó la exhortación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos, ¿se fijan? Y luego date cuenta que lo del día del Señor fue un paréntesis. Y luego sigue diciendo la escritura en el verso 12 del capítulo 2. Continuamos con la exhortación. ¿Y qué es lo que vemos ahí en esa exhortación? Porque continúa nada más. Por eso ahora dice el Señor, conviértanse a mí de todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es una exhortación, nos está llamando el Señor la atención y nos está diciendo, ¿sabes qué? Ya conviértanse, ya cambien, ¿sí? ¿Cómo? Dice, con ayuno, con lloro y con lamento. O sea, dense cuenta que se han vuelto mis enemigos, dense cuenta que tengo que tratar con ustedes, dense cuenta con el dolor que está, que tienen que cambiar, porque para eso es todo eso. En el verso 3, rasguen su corazón y no rasguen sus vestidos. O sea, no hagan como que les está yendo mal, arránquense el corazón. O sea, en ese tiempo, ustedes lo saben, ya lo habíamos comentado, la gente se ponía cilicio, que era un piel de un animal, se lo ponía, se llenaban de ceniza, se rasgaban las ropas, entonces caminaban todos, que todo el mundo sabía que estaba pasando una desgracia a ese hombre, que le estaba pasando algo. Pero aquí dice, no se rasguen todo lo de afuera, rasguen su corazón. ¿Qué es lo que el Señor siempre pide cuando hay un pecado en un hijo de Dios? Un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, partido. Por eso dice el Señor, rasguen sus corazones y no rasguen sus ropas. Es una exhortación. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Y rasguen su corazón, no sus vestidos, y conviértanse. Vuelve la palabra, la misma palabra del 12 que dice conviértanse, que está diciéndoles, dejen su pecado y salgan de él. Y luego dice, ¿por qué? Háganlo por esto. Porque Dios es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y a Dios le duele castigarnos. Dios se duele del castigo. Vean lo que dice ahí. A Dios le duele castigarnos. Les comentaba que algunas veces pegándole a nuestros hijos con la vara, yo les pegaba, yo estaba llorando, pero ellos no se daban cuenta. Pero a veces eso sucede, o sea, a uno le duele más a veces, de veras, ¿sí? Y es a Dios le duele. ¿Quién es el Padre perfecto sino Él? Y Él se duele cuando Él tiene que utilizar el castigo, la disciplina. Versículo 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? O sea, tú no sabes si... Si tú te conviertes después de lo que Dios ha estado corrigiéndote, ¿sabes qué? Tú ni siquiera te imaginas que a lo mejor hasta ahora viene una bendición tremenda después de todo esto. O sea, y eso es lo que vamos a ver inmediatamente, fue a partir del pasaje que vamos a estudiar hoy, que en realidad viene la bendición demasiada, o sea, para las condiciones en que estábamos contra Dios. Y entonces dice en el versículo 15, toquen trompeta, proclamen ayuno, o sea, la exhortación, avísale a todo el pueblo que se arrepientan, avísale a todo el pueblo que entren ayuno, avísale a todo el pueblo. Ok, eso es lo que vimos, ¿sí? La exhortación, vimos el lamento, vimos el juicio tremendo de Dios en el día del Señor, pero luego vemos que la exhortación es a volvernos a Él. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es a partir del verso 18, porque acuérdense que terminamos la anterior ocasión en el verso 17, dice, entre el verso 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan, perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? O sea, va a ser una burla, la gente se burla de que supuestamente uno es cristiano y cómo le está yendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y era lo mismo con el pueblo de Israel, se podían burlar y se burlaban realmente de ellos. O sea, ¿dónde está tu Dios? Mira nada más las condiciones en que estás. Ahora, en el verso 18, dice, a partir de ahí lo que vamos a ver es esto. El Señor no da la espalda a un corazón contrito y humillado en arrepentimiento. El Señor nunca va a dar la espalda, ¿sí? Eso es lo que vemos del 18 al 27, o dicho de otra manera, el Señor siempre va a responder a un corazón contrito y humillado, siempre, ¿sí? Porque eso es lo que a Él le agrada, y eso lo vemos del 18 al 27. Y Dios, solícito por su tierra, o sea, siempre y cuando ocurra que se responda a la exhortación que se acaba de dar, el profeta acaba de dar una exhortación, si se hace eso, Dios responderá. ¿Cómo? Primero, perdonando a su pueblo. O sea, Dios está queriendo. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero es una cosa que en secundaria me acuerdo y en preparatoria, así se usaba mucho en los chicos. Esa nomás está queriendo contigo. O sea, Y ya está nomás que se mueren porque tú le mandes el papelito y que le digas, y porque era de papelito, ustedes saben, en aquel tiempo, ahorita en la secundaria pasan otras cosas, pero antes era de papelito y de cartita, ¿sí? La nota, que me gustas y que esto y que el otro. Aquí ya nomás está queriendo. Bueno, Dios también, Dios nada más está queriendo que nosotros nos arrepintamos, porque somos de Él. ¿Qué es lo que queremos nosotros cuando estamos viendo a nuestros hijos desfasados, cuando estamos viendo a nuestros hijos en rebeldía? ¿Qué es lo que estamos nomás queriendo? ¡Ya, que deje eso! Y estamos dispuestos a darle todo. O sea, nos es más difícil estarle dando la espalda, nos es más difícil estarle quitando cosas, nos es más difícil estarlos corrigiendo con vara, nos es más difícil estarlos castigando con trabajos forzados, por decir algo, ¿no? Son tantas maneras que corregimos a nuestros hijos. No ser más duro hacer todo eso. Lo que queremos es realmente ver una pizca de arrepentimiento para dejarles ir todo nuestro amor. Es lo único. Pero la cosa es que queremos ver algo. ¿Sí? Queremos ver algo. Y los chicos son bien especiales. Son, o sea, hacen como que sí. Pero la verdad uno ya hace algo. Y sobre todo cuando ya tiene uno tiempo, ya sabe más o menos conociendo a sus hijos, sabe que en realidad eso no es arrepentimiento. O sea, ya le pedí perdón a mi hermano, ya le pedí perdón a mi hermana, ya le pedí perdón al maestro, ya le pedí perdón en la tienda por lo que me robé, ya, o sea, eso no es arrepentimiento. Tú sabes que te lo dice así como que ya lo hice, lo que quería, ¿qué? Pero es otra cosa, se ve la actitud de dolor cuando realmente a veces no necesitan decirte ya me arrepentí. Tú ves que la tristeza lo está consumiendo, porque se da cuenta, es terrible mi condición. Y esa es una tristeza que es de arrepentimiento. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Sí, esa es la tristeza para arrepentimiento. Y es, entonces, eso es lo primero que podemos ver ahí. Sí, Dios está presto a responder con compasión y perdonar. O sea, Dios no está esperando nada más como... A veces nos enseñan que Dios nomás está esperando que hagas algo malo, ¡pum! ¡Barazo! ¡Ahí está! Por portarte mal. Dios nomás está esperando castigarte. ¡No! Dios está esperando nada más bendecirte. ¿Sí? Eso es lo que está esperando, es lo que más anhela Él, bendecirnos. Entonces, Dios está presto a responder en compasión. Y eso lo vemos inmediatamente ahí en el verso 1. Solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Luego dice, verso 19, responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí, yo les envío pan, mosto y aceite, todo lo que se acabó con las langostas, yo se los envío, y ustedes serán, ¿qué? Saciados. Eso es lo segundo, no solo que Dios está presto para perdonarnos y darnos su compasión, sino lo segundo, no solo perdonarnos, sino además saciarnos con todo su bien. ¿Sí? Por eso vimos ahí en el verso anterior, no sea que en el versículo 14 decía, ¿se acuerdan? ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá y además dejará una gran bendición tras él? O sea, tú no sabes, por eso mejor conviértete, ¿tú qué sabes? ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo ahí. Fíjense bien, no solo dice, te voy a dar hasta que te sacies. O sea, te va a dar para que tengas suficiente, ¿sí? O sea, entonces, no solo que Él está presto a querer perdonarnos, sino además a darnos todo bien hasta que nos saciemos. Eso es lo segundo que podemos ver ahí claramente, ¿sí? Y luego dice, serán saciados de ellos y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Es la tercera cosa. ¿Cuál es la tercera cosa? Entonces ahí, nunca serán ustedes más la burla y el hazmerreír de todas las personas que los conocen. Ese es lo tercero que vemos ahí. ¿Sí? Dios está presto inmediatamente para perdonar. Dios te va a dar hasta que te sacies. Y la tercera cosa es, nada, se van a volver a burlar de ti. Dios va a quitar la burla, ¿sí? Que ha sido para otros. Cuarto, ¿qué es lo que vemos después de eso? En el verso 20, y haré alejar de ustedes a sus enemigos. O sea, va a echar fuera de nuestras vidas a nuestros enemigos. Eso es lo cuarto que vemos ahí, ¿sí o no? Está todo enumerado, solito, está uno tras otro. Sí, en el 4, haré alejar de ustedes al del norte, lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pedrición. O sea, acabará con ellos. ¿Por qué? Porque hicieron grandes cosas. Porque afectaron mucho al pueblo de Dios. ¿Sí? Y Dios acabará con nuestros enemigos. Ajá, en el verso 21. Entonces, fíjense lo que dice el 21, 22 y 23. Le habla a la tierra, le habla a los animales y le habla a los hijos de Sión. A la tierra. ¿Qué es lo que le dice a la tierra, a los animales? Les dice, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. A los a la tierra, luego a los animales, no temas, ¿sí? Y a los hijos de Sión, verso 23, alégrense y gócense, porque les ha dado la primera lluvia, les va a dar la lluvia tardía como al principio. ¿Saben una cosa? Nosotros, el pecado en nuestras vidas, los seres humanos, afectó la tierra. O sea, toda la tierra cayó en desgracia por nosotros, los seres humanos. Y cuando nosotros somos bendecidos, la tierra es bendecida, la zona es bendecida, los animales son bendecidos, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios es bendecido. Ajá, porque les digo, lo que ha afectado la tierra, y eso lo vemos ahí en Romanos 8, es el pecado que entró por la humanidad, y eso afectó a la tierra tanto. Pero fíjense aquí todo, cómo el Señor le habla a la tierra, le habla a los animales y le habla a su pueblo también, ¿sí? Entonces, ¿por qué está la tierra nuestra y la zona nuestra como está? Porque el pueblo de Dios está como está, por eso, es por lo que Tamaulipas y Nuevo León y todos los estados que están como están pasándola, es por eso, porque el pueblo de Dios simplemente está siendo corregido por Dios y la tierra sufre totalmente, ¿sí? Y animales del campo y hijos de Sión, alegres, el 23, dice en el 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Otra bendición más. Estamos hablando de cuatro bendiciones, pero ahora estamos hablando de una quinta bendición. No solo seremos saciados, sino que además, no sé, a ustedes sí conocen gente, ¿no? Que tienen un problema con una empresa. Y que sucede que la empresa fue injusta y los corrió. Y entonces estas personas meten un pleito. ¿Y qué sucede? Un año, dos años. Yo conozco gente que tiene 6, 7 años sin trabajar y a los 7 años nada más le avisan, ya se resolvió la situación a tu favor. Y saben una cosa, los 7 años que no trabajaste lo dan retroactivo. Y le pagaron todos los años, los 7 años, le pagaron todo lo que le debían, le pagaron aparte una indemnización más. Y además de eso, todos los años que no trabajó también se los pagan, porque es un retroactivo. Sí saben ustedes esos casos, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el Señor. No solo les voy a dar ahorita suficiente para que se sacien, les voy a regresar todo lo que perdieron, ¿sí? O sea, es demasiado, no se les hace. O sea, es demasiada bondad para la necedad del pueblo de Dios que somos necios, ¿sí o no? Es la verdad, ¿sí? Es demasiado. Así que, cuidado con las carnicerías, sé que se van a... Va a llegar un momento que no se den abasto, ¿eh? Allá con los celulares también, va a llegar un momento que no se den abasto. Y el mole de acá, doña... Julia. Tampoco, doña Julia se da el abasto, tu mamá va a estar... ¿Sí? Ah, y no se diga de las... Acá las refacciones de chácharas, también. Hay que esperar esos tiempos, Enrique. Comerán hasta saciarse, dice... Y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas entre ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Sí? Ahora, estas bendiciones son nada más porque somos hijos de Dios. No. Son porque hubo un arrepentimiento. O sea, una cosa es el evangelio de la prosperidad que te dice que Dios te quiere bendecir y que Dios te quiere dar y que Dios sí, que tú eres capaz de traer todas las riquezas a tu vida. Eso es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Aquí hay que pagar un precio. Aquí hay que ver uno su propia maldad. Hay uno que tiene que ser confrontado por Dios. Y la otra cosa es, tiene que partirse todo eso adentro de uno para que entonces pueda tomar realmente la bendición que Dios tiene preparado para uno. Hay una condición, y eso lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces no es así de facilito, de que nada más porque eres un hijo te toca todo. En el nombre de Jesús, decláralo, reclámalo y decrétalo, y es tuyo. No es así de fácil, ¿sí? No es así de fácil. Y entonces, pero fíjense que hay un resultado final. que nosotros alabaremos. Dice, el pueblo de Dios alabará al Señor. Alabará al Señor, dice, el cual hizo maravillas con ustedes, verso 26, nunca jamás será mi pueblo avergonzado, versículo 27. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca será avergonzado. O sea, se reconoce la gloria de Dios, acuérdense, la manifiesta presencia de Dios en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia o de un país o de una ciudad, ¿sí? Se reconoce que algo ocurrió, ¿sí? Ahorita estaba hablando hace un rato con una persona que acaba de llegar de Monterrey y me dice que pues todos los días ahí están haciendo asesinados y que están yendo muy mal. Dice, pero hay una cosa, doctor, me decía esta persona hace un ratito. Me decía, hay un detalle, doctor. Usted puede ver todos los días que todos en Monterrey están pasando, en todo el área de Monterrey, pero hay un detalle. Usted no ha visto nada de todas estas cosas en la zona de San Pedro. En la zona de San Pedro no ha visto nada de esto. ¿Y sabe por qué no lo ha visto? O sea, en todas las demás áreas de Monterrey, periféricas de Monterrey y todas, pero la zona de San Pedro no lo ha visto. No ha visto ni un muerto ni una nada. ¿Sabe por qué? Porque es la zona donde vive la gente más adinerada, con más poder. ¿Y sabe lo que hicieron? Trajeron unos israelitas matones de allá de Israel, y cualquier sospecha de cualquier maloso que entre en la zona y todo eso, por alguna circunstancia, inmediatamente es asesinado por estos israelitas. Entonces pagaron una millonada, pero tienen guaruras especializados en todo esto, y gente de muy alto rango y todo, y entonces son intocables, esas áreas intocables, son toda la gente de dinero está ahí. Y entonces dice, ¿qué tal si lo que debemos hacer es promover y también una cooperacha acá entre todos para... uno de esos. Acaban así con los malosos, de veras, no se acercan. ¿Saben qué? Miren, le voy a decir una cosa. Los israelitas, esos, no hacen nada si mi Dios no se los permite. O sea, si mi Dios no les da a los israelitas poder para acabar con los malosos, los israelitas no hacen nada. ¿Por qué no? Porque serán muy israelitas, pero el pueblo de Dios, ahí lo vemos, y ustedes y yo sabemos, que sigue hasta el momento actual sufriendo las consecuencias de haber negado a Cristo. ¿Sí? Siguen sufriéndolo. Y tendrán todos los mejores karatecas o de inteligencia o de lo que sea, pero siguen pagando las consecuencias. Y un día serán restituidos, por supuesto, y restaurados por Dios, porque es el pueblo de Dios, escogido por Dios, aunque nos duele, aunque digamos que sea, es el pueblo de Dios. ¿Sí? Y va a ser restituido, y de hecho, así termina el libro, de hecho, eso así termina Joel, en la restitución del pueblo de Dios de Israel. Pero a lo que voy es esto, o sea, ¿qué más nosotros que tenemos a nuestro Padre? Ellos tuvieron que haber hablado, comunicado, negociado cuánto iban a pagar, cuántos iban a hacer, etcétera, etcétera. Y nosotros nada más lo que tenemos que hacer es, Señor, ¿me escuchas? Y hablar diariamente con Él, línea directa, directa, por la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué estamos esperando, familia? ¿Cooperacha, como dice hay que cooperar para traerlo? ¡No! Hay que recordar que el pago está hecho en la cruz. Jesucristo pagó para que nosotros no tuviéramos que pagar nuestras consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Y debemos apelar a la gran misericordia que Dios nos ha concedido. Entonces, eso es lo primero que vemos ahí en esa sección. La segunda sección que vemos ahí en el pasaje que estamos estudiando está del 28 al 32 y habla del derramamiento del Espíritu Santo. Del 28 al 32. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y fíjense lo que viene, esto es importantísimo, en el 30 al 32, vean lo que dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Otra vez la referencia, ¿sí? Verso 32, y todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿Qué está diciendo? Ese pasaje del 28 al 32 está hablándonos de dos cosas. Número uno, nos está hablando del derramamiento del Espíritu Santo que vemos ahí en Hechos 2. ¿Se acuerda cuando Pedro se levantó? Y este pasaje exactamente está escrito ahí en Hechos 2. Cuando Pedro empieza el discurso dice, como lo ven ustedes, vean el capítulo 2 de Hechos, Hechos 2, y ahí dice, en el versículo 15, en el versículo 14, Pedro se pone de pie. Acaba de manifestarse por primera vez en la tierra el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, en el verso 14, Pedro poniéndose de pie con los once apóstoles, se puso de pie, y Pedro alzó la voz y dijo, varones israelitas, todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas eso es lo dicho por el profeta Joel, y ya da el pasaje, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes serán visiones. ¿Se fijan? O sea, lo que hace Pedro es decir lo que fue escrito muchísimos, muchísimos años antes. Ok, entonces, en esa sección que estamos viendo de Joel, está hablando de ese momento, pero no está hablando únicamente de ese momento. Está hablando de otro momento también, en donde va a haber un derramamiento de Espíritu Santo mucho más grande que ese que hubo ahí. Y ese va a ser en el día terrible del Señor. O sea, se fijan ahí, ya empiezan los signos otra vez, la luna, el sol, oscuros, todo eso, todas las tinieblas, son los tiempos, son los últimos tiempos. Y entonces dice que ese derramamiento espiritual y ese derramamiento del Espíritu Santo va a ser muy especial. ¿Y saben para quién va a ser? Para los judíos, para el pueblo de Dios. Desde el Israel hay un remanente, y eso es lo que dice. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero no se refiere a todos nosotros, no, no. Se refiere exclusivamente a los del pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a ese pueblo que está sufriendo y que está pagando las consecuencias de haber negado a Cristo, porque van a confesar a Cristo, porque el Espíritu Santo va a caer sobre ellos. Y dice ahí en el versículo 32, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Es un remanente, es un número específico, pero que Dios llamó de su pueblo, ¿sí?, para restituirlo. Y se refiere entonces ahí en ese pasaje, lo que vemos es dos derramamientos del Espíritu Santo, dos derramamientos. ¿Sí? Uno es, en general, que dice ahí en el versículo 28, sobre toda carne, es lo que dice, ¿sí?, en el verso 28. Pero, ¿qué dice en el versículo 29? Está hablando de otro derramamiento, sobre los siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? ¿Todo el mundo? ¿Toda carne? No, discúlpenme, siervos de Dios, en el Antiguo Testamento solamente se le llama al pueblo de Israel. No existe ningún siervo en la tierra, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, los únicos que se les menciona siervos de Dios es el pueblo de Israel. Entonces, está hablando el 28 de un derramamiento sobre toda carne. ¿Quiénes son todos? Gentiles y de todos. A nosotros nos alcanzó ese derramamiento del Espíritu Santo. Pero está hablando también de otro en el versículo 29. Exclusivo para su pueblo siervo, para su pueblo hijo, que es Israel. Nada más, si ¿sí se fijan? Entonces, y ahí va acompañado de todos los signos y todo de los últimos tiempos, ¿ok? Entonces eso es lo que vemos ahí, que Joel está anunciando también en ese momento. Ahora nosotros estamos viendo, acuérdense, nosotros tenemos una perspectiva mucho más amplia. La gente que estaba escuchando esto no sabía nada de Cristo, no sabía nada de la cruz, no sabían todo lo que sabemos, no tenían toda la Biblia completa. Nosotros tenemos todo el mensaje hasta Apocalipsis, ¿sí? Y aún así no tenemos completa la historia, porque acuérdense cómo termina Apocalipsis. He aquí, vengo en breve. Eso es como termina, ¿se acuerdan? Así termina la Biblia. He aquí, vengo en breve. O sea, no tenemos el final. pero tenemos una idea ya de todo lo que va a pasar por lo que estamos, por lo que nos dejó escrito. Ahora, la siguiente sección, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15, ¿qué es lo que vemos ahí en esa sección del 1 al 15? Del 1 al 15 también vemos un evento que no tiene que ver para nada con el Israel de aquel tiempo. Tiene que ver con un evento futuro, un evento que ni siquiera ha ocurrido, un evento que va a ocurrir, que es la batalla en el valle de Josafat. ¿Sí? Vean lo que dice. Porque he aquí que en aquellos días, acuérdense cuando habla que en aquellos días está hablando del último derramamiento, acuérdense que no hay números en la Biblia original, él está acabando de lo que acaba de hablar, y enseguida dice en esos días, o sea, cuando se apague la luna y todo el sol y que todo se ponga oscuro, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. El Señor en los últimos tiempos va a traer todos los pueblos que batallaron y que guerrearon y que atacaron a Israel y los va a poner en un valle y va a descargar su juicio sobre ellos de forma particular. Esa es la batalla del valle de Josafat. Y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Ustedes se acuerdan que los israelitas fueron atacadas por los asirios, por los sirios, por los mismos romanos, por los babilonios, por los persas? ¿Se acuerdan? O sea, tantos pueblos que atacaron al pueblo de Dios y los dispersaron. Y ustedes saben que llegó un momento que en Israel prácticamente no había judíos. El pueblo se dispersó, se acabó, la nación de Israel prácticamente desapareció. Pero sin embargo, Dios volvió a reunirnos, Dios volvió a reunirlos, y en 1948 se instituyó el país de Israel como país. O sea, no existía ya el país de Israel como país hasta 1948. Fue cuando ya se declaró como país Israel. ¿Por qué? Porque no existieron hasta ese momento los israelitas, sí, pero todos habían sido corridos de su país, lanzados de su país, por todos los que los perseguían, los pueblos que los perseguían. Ahora, todo esto estaba escrito, aquí está, ¿sí? Pero entonces ya los reúne otra vez en 1948, pero sin embargo todavía queda pendiente el juicio que Dios va a hacer sobre esas naciones que los esparcieron, y es va a ser esto, en el valle de Josafat. Es lo que está diciendo aquí el profeta Joel. Y entonces dice, porque ellos esparcieron, dice en el versículo 2, entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. O sea, cómo degradaron. Acuérdense también de los mismos alemanes, cómo acabaron con el pueblo, ¿sí? O sea, todo eso. Y también, verso 4, también tengo yo con usted, ¿qué tengo yo con ustedes? Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea, o sea, todos los filisteos que atacaban al pueblo de Dios, quieren vengarse de mí, y si de mí se vengan, bien pronto haré yo recaer la paga sobre su cabeza, porque han llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metieron en sus templos. ¿Templos qué? Templos paganos. O sea, todas las cosas de Dios, del templo santo y cosas que dedicadas a Dios, las llevaron y las metieron en templos paganos. Dice, versículo 6, y vendieron los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendieron y volveré su paga sobre su cabeza. ¿Qué estamos hablando? ¿O qué estamos viendo en esta sección? Un Dios vengativo. Un Dios que derrama, que tiene venganza, tiene guardado una venganza muy especial, un juicio muy especial, porque Dios es celoso de su pueblo, y Dios es vengador, ¿sí? Es vengador. Uno dice, no, pero es que la venganza es mala. Mira, ¿sabes una cosa? Cuando es un juez y es santo, tiene todo el derecho de hacer lo que, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Acuérdense ustedes en Romanos, que cuando tengamos un enemigo, ¿qué hagamos? Oremos por él, lo tratemos bien, lo bendigamos, y entonces, haciendo eso, ¿qué haremos? Acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. Acumularás ascuas de fuego. Y entonces dice la palabra, Porque mía es la venganza, dice el Señor. O sea, tú no puedes juzgar a tu enemigo. Ora por él, bendícele, dale, si te pide, dale, dale, dale. Y Dios se va a encargar de caer juicios, dejar caer juicios sobre él. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Así es lo mismo exactamente. O sea, Dios es, él es un Dios de venganza. Y es una venganza, es un juicio. Y es un juicio correcto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, verso 9. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Verso 10. Forjen espadas de sus asadones, lancen de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Júntense y vengan naciones de todas de alrededor y congréguense. Haz venir allí, oh Dios, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Quiénes fueron los que atacaban a Israel? Todas las naciones de alrededor. O sea, no fueron acá los americanos, ni nada de acá, del otro lado, no. La gente de alrededor, todos los filisteos, todos los países alrededor, todos querían sacar tajada del país este, de este pedacito de país, pero que tenía un gran Dios. Y al final de cuentas, esto va a venir en el último de los tiempos. Verso 13, echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Verso 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Dios en el valle de la decisión. Es el valle de Josafat y el día de juicio, el día del Señor. Verso 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Entonces, hasta ahí, desde el verso 1 del 3 hasta este capítulo, hasta este verso, hasta el 15, es toda una profecía que ni siquiera ha ocurrido todavía. O sea, hubo cosas, tenemos en los profetas, vamos a ver esto. Vamos a ver profecías que se cumplen a mediano plazo. Vamos a ver unas que se cumplen a largo plazo, como ahorita lo del Espíritu Santo que cayó, fue mucho tiempo después. Pero vamos a ver algunas profecías que ni siquiera se han cumplido y que están por cumplirse, como esta, todavía en Joel no se cumple, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo cada vez que estudiemos los profetas. Ahora en el versículo 16, o sea, en el verso 16 en adelante, hasta el verso 21, dice, habla de la victoria final del pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Verso 13, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. O sea, nadie más va a tocar a Israel. No ha llegado ese tiempo. A Israel todavía le están poniendo una barrida constantemente. Pero va a llegar el momento que nadie más toque al pueblo de Dios. Y estoy hablando específicamente de Israel. Esta es una profecía exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, y sabrán que Él es el Señor, que Él habita en Sion y que en su monte santo Él está. Verso 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán vino, destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Dios y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Aquí en estos últimos versos, en el 19, prácticamente Egipto está siendo representante de todos los pueblos y Edom también. Y obviamente, si ven aquí ustedes, Dios acaba con estos dos pueblos, ¿sí? Dice, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Verso 20, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación y por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Dios morará en Sión. Y ahí termina. O sea, toda esta profecía se le está dando al pueblo cuando está en desgracia. O sea, el pueblo está bien mal, está en desgracia, y de repente les avienta caer, les deja caer esos tres capítulos. Díganme una cosa, ¿se imaginan ustedes que todo eso se los diga el profeta así en... No, obviamente esto pudo haber sido dicho en meses o en años, pero de cualquier manera, ¿quién lo va a poder digerir todo esto? ¿Sí? Pero sin embargo, se cumplió, cada cosa se cumplió, y les digo una cosa, se va a seguir cumpliendo, y va a ocurrir todo lo que está escrito ahí, ¿sí? Y la cuestión es esto, que nosotros ya estamos enterados de que va a ocurrir. Y saben una cosa, Dios nos libre de estar vivos en el día del Señor, porque va a ser una cosa terrible, ¿sí? Pensamos que estamos en una situación, yo digo mucho, bueno, esta persona se fue a Monterrey hace unos 2 años o 3 años, y la que estaba hablando hace rato conmigo, y me decía que cuando se fue hace 2 o 3 años, cuando vino, que empezó todo en Tampico, dijo, qué bueno que esté yo allá en Monterrey por las cosas como están pasando en Tampico. Ahorita vengo y aquí también mucho más tranquilos, y en Monterrey estamos pero mal. Pero la cosa es que les digo, nada de eso, ni siquiera las langostas cuando comieron y todo, se parece a lo que va a ocurrir en el día del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros obtener o qué podemos ver en este libro de Joel? Lo que tenemos que ver es esto: Dios nunca va a dejar a los suyos, nunca. O sea, puede ser que permita que pasemos por situaciones terribles, pero nunca nos abandonará, nunca nos dejará, y siempre nos va a restaurar, siempre, porque somos suyos, somos su pueblo, ¿sí? O sea, ¿ustedes creen que va a esperar Dios que Israel se arrepienta de lo que hizo cuando Jesucristo, nuestro Señor, estuvo en la tierra? No, simplemente el Señor ya tiene el plan y lo va a hacer. Y cuando derrame su espíritu, va a traer un lamento en ese pueblo que van a gritar de lo que perdieron. Es como que si hubiera reconocido la primera visitación, pues ya los hubiera, no sirven para nada, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que tenemos nada más que hacer es esto, estar conscientes. Miren, que Dios nos libre de estar viviendo lejos de Dios, porque Dios nos ama y va a dejar caer juicio sobre nosotros, ¿sí? Con todo y que va a haber restauración, y con todo y que va a haber disciplina. Y obviamente, cuando estemos en una situación así, que Dios nos ayude a realmente rasgar el corazón, ¿sí? Y lamentar y afligirnos delante de Él y clamar a Él. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra, y librarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Qué dice 1 de Juan? ¿Sí se acuerdan? 1 de Juan 1:9, ¿sí? El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y librarnos de toda maldad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos puede poner en una situación así? El pecado, porque Dios es santo. Y el Señor dijo, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Facilita, ¿verdad? Ok, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Padre, sabemos, Señor, que tú eres el Dios de toda la tierra y eres el Dios todopoderoso, y que aún, Señor, en este caso las langostas tú las enviaste sobre tu pueblo para que pudieran levantar los ojos y verte en toda tu majestuosidad, en toda tu benignidad y en todo tu amor. Padre, que no tengamos que pasar nosotros por situaciones así, Señor. Líbranos de tener que pasar por disciplinas tuyas, Señor, que son terribles. Pero sobre todas las cosas, Padre, que podamos realmente estar conscientes de que somos tuyos, de que somos tus hijos. Y con ese temor, con el temor de Dios, con el temor que santifica y que reverencia al único Dios nuestro, que huyamos de toda tentación, que seamos conscientes y que aceptemos, Señor, cuando hemos pecado contra ti, y busquemos el arrepentimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el gran corazón que tienes, te damos gracias porque tú estás pronto para para perdonar. Tú estás pronto para llenar y satisfacer todas las necesidades de tu pueblo. Tú estás pronto, Señor, para bendecir, aún restituyendo cosas que se quedaron en el camino en la vida de uno. Padre, ese eres tú. Ese eres tú, Señor. Tú eres fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Tú eres fiel. Te agradecemos, Señor, que nos hayas revelado tu palabra y nos hayas abierto los ojos un poquito a lo que el profeta Joel escribió. Y Padre, que esto sea de utilidad para nuestras vidas y aplicarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.